El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Bueno, amigos, vamos a compartirles un poquitico lo que han sido estos 20 años, y la gente cuando escucha 20 años como una que se le hace como que es mucho tiempo, ¿no? Pero definitivamente la vida se pasa rápido y yo pienso que la esencia de la vida debe ser uno disfrutar la vida y ser uno feliz. Y cuando uno es feliz, pues van a pasar cosas maravillosas en la vida de cada uno de nosotros, y eso es como que el objetivo realmente de la vida debe ser uno ser feliz. Puede que algunas cosas materiales se te hagan feliz, pero la esencia debe ser esa. Si uno, ¿qué es lo que uno busca? Ser feliz. Básicamente eso. Entonces, como les comentaba, salí del INEM. ¿A qué INEM? ¿En Armenia de INEM? ¿Sí? En ese tiempo era el mejor colegio de Bogotá. Yo estaba en el INEM. Entonces allá, pues, como que aprendió uno varias cosas. Entonces había la posibilidad de que había el grupo de karate, había el grupo de una cantidad de actividades extracurriculares. Y cuando yo estaba en tercero de bachillerato, ¿quién se acuerda del tercero de bachillerato? Los que levantaron la mano son de mi edad, porque eso ya no existe, ¿no? El tercero de bachillerato es octavo, ¿no? Cuando yo estaba en octavo, entonces pasaron por el salón de la banda buscando, por los salones del colegio buscando quién quería entrar a la banda. Entonces, en mi casa nadie era músico, pero a mí me llamó la atención presentarme para la banda. Entonces yo me presenté para la banda, y entonces cuando yo fui a la banda me hicieron dos exámenes. Un examen que es el examen de ritmo y el otro que es el examen de melodía. Entonces a mí me hicieron el examen de ritmo y yo pasé el examen de ritmo, pero no pasé el examen de melodía. ¿Eso qué es? A ver, ¿quién de ustedes le ha pasado a las muchachas que bailan con un muchacho, que el muchacho baila bien, pero que canta mal? ¿Eso que le canta al oído? ¿Sí le ha pasado alguna vez a usted eso? Eso es lo que me pasaba a mí. Yo era bueno con el ritmo, pero era malo con la melodía. Entonces me hicieron el examen de rítmico, lo pasé, me hicieron el examen de melodía y no lo pasé. Entonces no pude entrar a la banda. Pero entonces yo quería entrar a la banda y le dije al profesor que porque no me daba la oportunidad de volverme a presentar para el examen. Me volvieron a hacer otros exámenes y ¿qué creen que pasó? Que volví a perder el examen de melodía. Pero miren lo que hablamos ahorita, la persistencia. Yo quería tanto entrar a la banda que yo le insistí al profesor, el profesor me dijo, bueno, le voy a dar una oportunidad. Como usted es bueno con la parte rítmica, pues lo voy a poner a que toque el bombo. ¿Ustedes conocen el bombo? El bombo es el tambor ese grande, que eso es como el encarte, ¿sí me entienden? Nadie quiere tocar el bombo. Pero como yo tenía ganas, pues entonces yo me metí a la banda y ahí yo comencé a tocar el bombo. Y pues yo era súper chiquitico. Y yo me acuerdo que como ese era una banda, de la banda del colegio, entonces no lo llevaban a desfile y todo eso, y me tocaba cargarme el bombo. Y a veces me íbamos a decirles de eso, yo con el bombo cargado. Pero lo que hablamos ahorita, lo que es el enfoque, ¿no? Como yo me quería hacer músico, yo no me fijaba en el bombo. Yo no miraba al bombo, yo miraba era que yo veía que los que tocaban el clarinete y los que tocaban el saxofón. Entonces yo tocaba el bombo, pero cuando estaba tocando el bombo, ¿qué creen que me estaba imaginando? Cuando yo toqué clarinete, cuando yo toqué saxofón. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Miren esto. Yo arranco la banda tocando el bombo. Pero en el colegio se estudiaba desde las 7 de la mañana hasta las 12 y media. Luego de 12 y media a 1 y cuarto era libre para que pudiéramos almorzar los de la banda. Y de 1 y cuarto a 12 era el ensayo de la banda. Mis amigos de 12 y media a 1 y cuarto pues comían algo rápido y se ponían a jugar. Entonces jugaban que cabecitas, o jugaban cinco huecos, ese tipo de cosas que uno jugaba, que eso ahora no se juega eso porque ahora se juega puro Xbox y PlayStation y eso, y el iPad y el... Entonces nosotros jugábamos cinco huecos. ¿Alguien sabe? ¿Usted no sabe qué es cinco huecos, no? ¿Quién sabe qué es cinco huecos? Ah, eso son de mi edad. Entonces uno jugaba cabecita y yo sabe qué hacía, yo me iba a practicar. Entonces yo le pedía a un amigo el clarinete prestado y yo me iba a practicar y a practicar y a practicar. Mira lo interesante de esto. Lo que hace, yo no era bueno. No tenía las habilidades para hacerme músico, no tenía las aptitudes para hacerme músico, pero yo tenía buena actitud. Yo tenía ganas, entonces yo practicaba. Y entonces yo comencé a practicar el clarinete, entonces tenía un amigo que llevaba más tiempo tocando y le comencé a decir que me enseñara a tocar clarinete. Entonces me comenzó a enseñar a tocar clarinete. Para hacerles el cuento largo o corto, yo practiqué tanto que llegué a aprender a tocar clarinete y llegó el momento en que cuando yo llegué, cuando uno llegaba a décimo, entonces por lo general cuando uno llegaba a décimo, pasaban a alguien a tocar el saxofón. El saxofón era como el premio dentro de la banda. Para los mejores clarinetistas, le pasaban a tocar el saxofón porque ya los que estaban en once ya iban a salir, entonces como que dejaban de reemplazo a alguien en el saxofón. Cuando yo llego a décimo, ¿qué creen que pasó? Que a mí me dieron el saxofón. Y me llegué a convertir el segundo, estaba el director de la banda y siempre hay algo que he llamado el músico mayor, que es el segundo al mando de la banda cuando no está el director de la banda. Y a mí me nombraba músico mayor. ¿Por qué les cuento esto? Porque para mí es una historia bien interesante porque es una historia de persistencia. Yo no era el que tuviera las mejores actitudes para hacerme músico, las mejores habilidades, pero sí le di tanto, repetí tanto, que logré poder tocar un instrumento aparentemente bien. Y eso pasa en la vida real. En la vida real, pues, lo que hablábamos ahorita, no importa el talento que tú tengas, lo que realmente importa es que tú tengas ganas. Entonces aquí yo estoy, aquí está mi mamá y mi papá. Aquí estoy cuando yo me gradué del colegio. Aquí estoy yo tocando, yo estaba tocando con una orquesta. Esto fue una vez que estábamos tocando en Holanda, porque pues yo comencé a tocar, entonces comencé a tocar con orquestas cuando yo estaba en 11, en el grado 11. Bueno, en ese tiempo era sexto bachillerato. Yo estaba en 11, entonces cuando estaba en 11, cuando entré a 11 comencé a tocar con orquestas. Y ahí fue algo, ahí fue otro choque interesante, porque cuando yo acabo el décimo, un amigo me conecta con la orquesta para comenzar a tocar en diciembre en una taberna, en como en un bar. Comenzamos a tocar en un bar y yo comienzo a trabajar el 14 de diciembre de 1983, yo comienzo a tocar en un bar. Entonces para mi papá fue un choque tenaz, porque entonces mi papá se imaginaba pues músico, toma trago, vicioso, porque es lo que la gente tiene en la cabeza de lo que es un músico. Pero yo creo lo que estaba viendo, yo estaba viendo el poderme hacer un buen músico, poder tocar en buenas orquestas, ¿sí? La visión es como cuando tú entras al negocio y la gente, oiga, usted tan inteligente que se ve y se metió en esa vaina, ahora usted va a vender jabones. Pues la gente no sabe que usted está viendo es otra cosa, usted está viendo libertad, poder viajar el mundo, poder hacer lo que usted quiera. Eso es lo que usted está viendo, pero la gente está viendo que usted está vendiendo jabones, porque no han entendido. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? ¿Usted alguna vez le ha pasado que se está bañando y le entra jabón en los ojos? ¿Te ha pasado eso? ¿Qué pasa cuando usted le entra el jabón por los ojos? Que usted no ve nada. Y si usted deja que le entre el jabón por los ojos, pues usted no va a ver absolutamente nada. Entonces la gente le entra el jabón por los ojos y no ve el gran negocio que hay acá. Entonces yo lo que estaba viendo era que yo me quería hacer un buen músico, quería tocar con orquestas grandes y con buenas orquestas y todo eso, pero mi papá pensaba que yo me iba a volver tomatrago y me iba a volver vicioso y quién sabe qué cantidad de cosas. Entonces arranco yo a trabajar, imagínense, un 14 de diciembre. Como el 20 de diciembre le llegó a mi papá con el cuento que el 31 de diciembre teníamos que tocar una fiesta en Silvania. Entonces eso fue mi papá, el grito en el cielo, ¿cómo así 31 de diciembre? Esos son días familiares. Y no. Al fin, después de tanta pataleta y todo eso, mi papá me dejó ir a tocar con la orquesta. Y arranqué yo en mi carrera musical. Entonces estaba en 11, entonces yo en 11 tocaba con la orquesta y estaba estudiando en el colegio. El único compromiso que mi papá me puso es, ojo, no se vaya a tirar el año, usted ya va a acabar, le falta un año. O se pone las pilas a estudiar o aplace un año su tocada. Entonces yo trabajaba los fines de semana en el bar y entre semana pues el estudio. Me puse la meta de sacar mi bachillerato, acabé mi bachillerato y cuando ya acabó el bachillerato como que comienza, bueno, ¿usted qué va a hacer? Entonces me presenté a una universidad para estudiar arquitectura, pasé en la universidad para estudiar arquitectura y entonces me quedé músico. Porque era lo que me gustaba, ¿sí me entiendes? Me gustaba la arquitectura, pero me apasionaba la música. Por eso es que uno tiene que apasionar con algo, porque cuando tú te apasionas con algo, tú te puedes hacer bueno. Entonces comencé a trabajar con orquestas, comencé a conseguir profesores particulares para estudiar saxofón. Me metí a la universidad a estudiar, pero me di cuenta que lo que me daban en la universidad no me servía para lo que yo quería. Entonces yo me metí a la universidad y me daban una clase que llamaba organología. Y la organología es el estudio de instrumentos que ya no existen. Entonces yo me ponía a pensar, oiga, pero es que le van a enseñar un instrumento que ya no existe, ¿para qué? ¿Sí o no? ¿Qué sentido tiene eso que le enseñen un instrumento que ya no existió? Entonces yo decidí, yo fui y hablé con el decano, y entonces el decano, le dije al decano que yo quería estudiar en la universidad, pero que yo no quería tomar organología. Entonces me dijo, pues usted puede quedarse en la universidad y no tomar organología, pero no se gradúa. No le vamos a dar el grado. Y eso es como en el negocio. Usted entra al negocio, usted dice, de pronto no me gusta leer. Si usted quiere, no lea, pero no se va a hacer diamante. ¿Sí me entiendes? O usted entra al negocio y dice, pues si yo quiero entrar al negocio, pero es que a mí no me gusta vender. Búsquele el gusto. Encuentre el gusto para que usted pueda tener resultados del negocio. Entonces comienzo yo a trabajar y me fui involucrando con gente buena. Entonces yo me fui metiendo en un círculo donde habían buenos músicos. Y usted ha escuchado el refrán que el que anda entre la miel, algo se le enreda. Yo no era muy bueno, pero como estaba metido con gente buena, la gente creía que yo era bueno. Y entonces comencé a involucrarme con gente buena, entonces me comenzaron a llevar a trabajar en buenas orquestas. Entonces comencé a trabajar con buena orquesta, a ganar buen dinero. Y entonces como yo estaba entre gente buena, pues aprendí a qué, cosas buenas, a ser bueno. Por eso es que son importantes todos los eventos, porque cuando usted viene a los eventos, usted se va a involucrar con gente que buena en esto. Y eso lo va contagiando a usted de entusiasmo, de energía, y usted va aprendiendo a hacerse bueno en este negocio. Entonces yo comencé trabajando, entonces, no sé si ustedes alguna vez se acuerdan de... ¿Quién se acuerda de una novela que llamaba Música Maestro? Ya los tengo todos identificados, los que son de mi época. Entonces yo comencé a trabajar y aquí estoy como en la época dorada de mi profesión. Entonces yo comencé a trabajar con la Orquesta de Música Maestro, ese soy yo. Estaba yo tocando con los mejores músicos del país, estaba muy bien rodeado. Me acordé de un chiste, pero el chiste no lo puedo echar acá. Bueno, sí lo puedo echar acá, lo puedo echar con otros términos. Estaban una vez en un banco, ¿no? Y había un banco en Bogotá, un viejito así bien cachaco. Cuando entran unos ladrones, y entonces los ladrones, infelices, desgraciados, todo el mundo al piso, infelices, desgraciados, todo el mundo al piso, y todo el mundo le tiró al piso, y el viejito le queda parado. Y entonces le vienen los ladrones, ¿usted viejito qué le pasa? ¿Por qué no tira al piso? Y dice, no, yo aquí sorprendido. ¿Sorprendido de qué? Sorprendido de lo mal rodeado que yo andaba, lleno de infelices y desgraciados. Aquí viene el cuento, ustedes me hacen perder, vea. Entonces comencé, yo tocaba con buena gente, entonces me salían buenas cosas porque estaba bien rodeado. Y aquí estamos, entonces trabajamos con esta orquesta, eso fue algo espectacular porque fue una orquesta por la que nosotros viajamos por todo el país. Pero son las cosas que uno no ve detrás de, a uno lo veían en la novela y chévere y rico, pero nosotros teníamos unas jornadas de trabajo impresionantes porque teníamos que grabar novela. A veces nos pasaba que grabábamos la novela, esto lo grabábamos en Calamar, entre Barranquilla y Cartagena. Entonces íbamos a Calamar, grabábamos todo el día hasta las 7 de la noche, nos subíamos un bus 2 horas, llegábamos a tocar una fiesta de 10 a 4 de la mañana y luego a las 5 de la mañana nos recogían otra vez para ir a grabar la novela, y entonces íbamos y grabábamos la novela todo el día y entonces hasta las 7 de la noche, y entonces por la noche otra vez una fiesta, y a veces durábamos 72 horas sin dormir nosotros. La gente cree que uno está bien. Pues estamos bien, ganamos buen dinero. Eso es como cuando uno le dice, fulanito de tal, no le cuento el negocio porque él está bien. ¿Sí? Entonces una cosa es lo que uno ve por fuera y otra cosa, así como el cuento, la procesión va por dentro. Claro, yo estaba bien, tenía estatus dentro de la música, tocaba con buena orquesta, ganaba buen dinero, pero usted imagínese uno toda la vida así. No tiene sentido. Entonces aquí estamos con la orquesta, aquí está Pili. Pili era ingeniera, bueno, se hizo ingeniera de sistemas, trabajaba con una multinacional, también ella estaba bien en el negocio, nosotros nos conocimos dentro del negocio. Ella arrancó primero el negocio, y yo la conocí después, ahorita les cuento ese proceso. Entonces ella cuando conoce el negocio, pues estaba trabajando con una multinacional, estaba también bastante bien, pero ¿qué es lo que pasaba? Que ella no tenía tiempo para compartir con sus hijos. Entonces ella trabajaba todo el fin de semana, ¿y qué pasa normalmente cuando una mamá trabaja todo el fin de semana? Madre soltera, porque madre Pilar ya tenía 2 hijos cuando comenzó el negocio, que cuando llega el fin de semana, pues es a poner todo en orden. Entonces imagínense, los chinos se vienen odiándolo a uno, pues mamá no está toda la semana y viene los sábados a fregar la vida, porque organice, que arregle, que esto, que lo otro, porque qué es lo que entra uno en ese círculo de que se vuelve el proveedor de la casa, Y el poco tiempo que tiene para compartir realmente con los hijos, pues llega a tratar de medio ordenar todo lo que no puede ordenar entre semana. Y eso es lo que realmente no tiene sentido. Lo importante es que uno pueda tener hijos para que realmente uno pueda disfrutar de sus hijos, compartir con sus hijos, ser amigo de sus hijos. Por ejemplo, a mí me pasa algo espectacular. Nuestros hijos hacen homeschool, ellos estudian en la casa. Ellos estudian por internet, ellos no van al colegio. Entonces mi hijo practica tenis y mi hijo está desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde practicando tenis, porque es lo que le gusta. Y estudia 2 horitas por la tarde. Nuestra hija también hace homeschool, entonces a veces yo voy a salir a algún lado y ella me acompaña. Ya tiene 13 años. A esa edad los hijos no quieren andar con uno. En cambio, ella, tenemos tiempo para poder compartir, entonces yo voy a recoger a mi mamá todas las semanas a la casa. Pues mi papá murió hace 4 años, entonces mi mamá vive, pues mi hermana vive en el segundo piso, pero mi mamá vive en un apartamento, entonces yo tengo la oportunidad de que yo todas las semanas recojo a mi mamá y le dedico todo un día completo. La recojo, la llevo, que quiere almorzar, que quiere hacer, a dónde quiere ir. A veces no quiere hacer nada, pues se queda en la casa, en mi casa se queda todo el día. Pero si yo tuviera un empleo, ¿ustedes qué quiere poder hacer eso? No. Yo puedo dedicarle a ella, por lo general, los jueves yo la recojo y está todo el día conmigo. Y a veces los domingos la recojo cuando mi hermana no va a salir con ella, yo voy y la recojo y le dedico tiempo. Esas son las cosas intangibles que da este negocio. Con un empleo una persona puede dedicar todo un día, yo soy el que la llevo a cobrar la pensión, la consiento, si quiere comer algo especial la llevo a comer algo especial, no estoy pensando si será que puedo o no puedo económicamente, si tengo el tiempo o no tengo el tiempo. Y son las cosas que realmente como que uno no se da cuenta que puede dar el negocio, uno ve el dinero. Pero hay cosas mucho más allá que el dinero. Entonces aquí Pile, lo que les hablaba, ingeniería de sistemas, trabajaba mucho, ganaba buen dinero. Esta es la casa donde Pile vivía. Aquí vivía Pile cuando arrancamos el negocio en el año 96. Esto queda en un barrio del sur de Bogotá, una casa, pues que aparentemente era de Pile, pero realmente era el banco porque pues ella la debía cuando arrancó el negocio. Entonces pasó algo bien curioso cuando Pile arranca el negocio. Cuando Pile arranca el negocio ya trabajaba con una multinacional, una multinacional francesa, y viene la primera convención, invitan a Pile a la primera convención a Puerto Rico. Cuando Pile decide ir a la convención, entonces le pasa una carta al jefe pidiéndole unos días de licencia para irse a una convención. Entonces el jefe le dice, ¿pero es una convención de qué? Entonces Pile comienza a explicarle el negocio, de qué se trata la oportunidad de negocio, y el jefe se queda mirándola y le dice, yo no lo puedo creer. Que una ejecutiva del perfil que tú tienes, con la proyección que tienen en esta empresa, se piense ir a ver un negocio de vender jabones. Simplemente el jefe le entró el jabón por los ojos. Y llega y le dice al jefe, si tú quieres ir a esa convención, la carta que yo necesito es otra. Entonces Pili se va con esa piedra tan berraca y redacta la carta de renuncia y le pasa la carta de renuncia al jefe. Antes de haber entrado al negocio, antes de haber arrancado. Y se va para la convención a Puerto Rico. Se queda sin empleo. No le estoy diciendo que haga eso. Estoy contando lo que nos pasó a nosotros o lo que le pasó a ella. Y se va para Puerto Rico para su primera convención. Con la expectativa de que esto tenía que funcionar porque se había quedado sin empleo. Entonces, después de que viene de eso, pues imagínate, se queda sin empleo. Esta era la casa que ella tenía. Se comienza a trazar las cuotas, se comienza a trazar mientras el negocio arranca y coge fuerza, pero ya después de que el negocio arranca y coge fuerza, pues ella comienza a ver aquí, en este negocio, su futuro, y lo que realmente le puede asegurar lo que ella quería. Entonces, bueno, como les decía, nosotros nos conocemos el negocio, porque Pili le presenta el negocio a su mejor amiga se lo presenta a su cuñada se lo presenta a una amiga, esa amiga se lo presenta a mi hermano, y mi hermano me lo presenta a mí. Ahí nos conocemos, entonces ahí es donde yo entro al negocio. Cuando yo conozco el negocio, como yo estaba muy bien en lo que yo estaba haciendo, pues yo no vi la oportunidad como algo interesante. Pero sí, mi hermano fue muy inteligente y mi hermano me comenzó a dar material, me comenzó a dar cassettes. En ese tiempo eran cassettes, entonces mi hermano me comenzó a dar cassettes. Yo no los escuchaba uno sí, escuchaba otro no. Pero mi hermano me comienza a invitar a los eventos. Y viene la segunda convención de Colombia. Y mi hermano me dice, vamos a tener una convención. La convención va a ser aquí en Bogotá, va a venir gente de todo el país, La gente viene a la convención, vienen pagando su viaje, los que vienen de fuera de Bogotá, vienen pagando la boleta de la convención. Y en la convención pasada yo vi que llevaron una orquesta. ¿Usted por qué no se averigua? Para si los contratan. Entonces me voy yo con el dueño de la orquesta y hablamos con la persona encargada de la convención y nos contrataron para el primer día de la convención. La convención era 2 días y nos contrataron para el primer día de la convención. Yo salgo todo entusiasmado, le cuento a mi hermano de la convención y mi hermano me dice, vea, usted va a ir y va a ir gratis, ¿usted por qué no escucha? Y entonces yo digo, pues sí, no, le digo, pues qué. Mi hermano me dijo, es más, yo le hago una propuesta, si usted va a la convención y escucha lo que oye ahí no le gusta, yo no le vuelvo a hablar del negocio. Yo le dije, trato hecho. Yo dije, de esta forma me quito a mi hermano encima, porque mi hermano era dele y dele con el cuento del negocio, y con el cuento del negocio, no sé si usted le ha pasado, con usted han sido intensos con el negocio. ¿Sí? Perfecto, usted lo felicito. Usted muy de buenas. Sí, porque no lo han dejado que se escape. Y entonces ya cuando yo veo esa oportunidad, yo digo, aquí es el momento de quitarme a mi hermano encima, entonces voy a la convención y yo entro a la convención esa. Y miren lo que me pasó en la convención, fue bien curioso porque pues, primero que todo arrancamos a tocar con la orquesta. Yo estaba acostumbrado que cuando uno toca con la orquesta y uno arranca en una fiesta cualquiera, pues la gente la primera melodía como que no baila, no sé si aquí pasa lo mismo. Que la gente como que la primera melodía no baila, sino como esperando a ver si la orquesta es buena y eso, y luego arrancan a bailar en el segundo temita. Pero resulta que nosotros arrancamos a tocar y todo el mundo se paró a bailar de una. ¿Alguien tiene un refrescante brutal por ahí? Entonces todo el mundo se paró a bailar de una. Y entonces yo decía, esta gente es como rara porque de una arrancaron a bailar, eso no lo vieron normalmente. Yo dije, aquí hay algo raro. Entonces cuando me doy cuenta que todo el mundo se aplicaba a esto, y yo decía, uy, esa vaina tiene que tener algo que los prende así. Porque los puso de una en sintonía y la gente feliz, bailando, todo el mundo. Y tocamos nosotros el primer set y ya me bajé yo la tarima. Entonces yo dije, bueno, pues yo me voy a escuchar porque yo le prometí a mi hermano que yo iba a escuchar. Entonces llegué y me senté ahí donde está sentado Hans. En esta primera fila no había nadie, estaba ocupadito. Y no había absolutamente nadie. Entonces yo me senté ahí donde estaba Hans, no había nadie más. Me senté en la fila y yo dije, voy a poner cuidado porque yo le prometí a mi hermano que yo iba a escuchar. Entonces yo escucho y me lo quito de una vez encima. Me senté ahí y comencé a escuchar. Entonces suben a la tarima y comienzan con esa bulla y la gente aplaudía. La gente ni había hablado, ya lo estaban aplaudiendo. Yo decía, esta gente es como medio loca. Déjelo por lo menos que diga algo para saber si vale la pena aplaudirlo o no vale la pena aplaudirlo. Entonces que los diamantes y que la cosa y todo el mundo de arriba. Entonces yo comienzo a pensar, ¿cómo sabe uno que no es gente que le pagan para que haga eso? Usted que está nuevo, ¿cómo no sabe que es que a mí me pagan para que yo venga a decir este poco de vaina casi uno? Yo pensaba eso. Y entonces ya bueno, entonces subieron ahí, hablaron, toda la gente aplaudía, entonces se dieron la bienvenida a la convención. Y yo sentado ahí cuando veo que los que estaban arriba viene uno y se me sienta al lado. Y luego otro se me sienta al lado. Entonces lo primero que yo pensé, esta gente me quiere convencer, pero yo no me dejo. Me van a hacer aquí una encerrona entre todos. Luego fue que me enteré que era que en la primera fila se sentaban los diamantes. Entonces esos culos pues estaban reservados para que entraran los diamantes. Y yo de presentado me senté ahí en primera fila. Lo que quiere decir que yo fui diamante desde mi primera convención. Porque yo llegué ahí y me senté. Y miren esto. Entonces yo comienzo a mirar y comienzo a escuchar. No me acuerdo de casi nada. Como le va a pasar a usted cuando vaya a la primera convención, que usted no se acuerda de la mayoría. Pero me acuerdo dos cosas que me comenzaron a impactar. Lo primero que me acuerdo que me impactó de una forma impresionante fue que comenzaron a hablar de una pareja que se había muerto. Entonces comenzaron a hablar que esta era una pareja que había hecho este negocio y que gracias a que hizo este negocio, su negocio, habían creado un negocio que se lo habían heredado a los hijos. Entonces yo me ponía a pensar, yo no le quiero heredar mi puesto de saxofonista a la orquesta a mi hijo. Tener una posibilidad de poderle dar el negocio a los hijos, entonces comenzaron a pasar un video de ellos, entonces se llama un video que se llama Estilo de Vida, yo creo que hasta por internet lo pueden encontrar, pues lo van a ver viejito porque tiene 20 años, imagínense, yo lo vi yo hace 20 años, y entonces comenzaron a mostrar cómo esta familia tenían 7 carros, tenían moto Harley Davidson, como 3 motos Harley Davidson, tenían un Rolls Royce, tenían una casa grandísima, el hombre iba y pagaba en efectivo, y entonces mucha gente no le gustó ese video, que porque eso era muy materialista, y a mí me encantó. Me encantó, ¿por qué? Porque yo comencé a mirar, yo dije, si una persona puede tener 7 carros, yo puedo tener, y un Rolls Royce, yo puedo tener un buen carro. Si puede tener una, esa casa que mostraban, yo puedo tener un buen apartamento. Si una pareja le hereda ese negocio a los hijos, pues yo puedo tener un negocio que en algún momento, si yo no tenía hijos, se lo pueda heredar a mis hijos. Eso como que a mí me impactó de una forma impresionante, me abrió el cerebro. Entonces nos volvimos a subir a tocar, tocamos el otro set y yo volví, me senté ahí y yo dije, yo esto no, tengo que seguir mirando, porque yo le prometí a mi hermano que me iba a quedar hasta el final. Y ya cuando viene el último orador, se subió una persona y comenzó a echar chistes. Y entonces lo primero que se sube, echa un chiste, se llamó mi atención y luego dice, ¿quién de ustedes no se ha puesto a pensar que nosotros somos actores que nos pagan para hacer esto? Yo es que estaba pensando eso. Entonces eso hizo que me pusiera, hizo una conexión, que yo me conectara con el orador y comenzara a ponerle cuidado. Y me acuerdo que llega él, dice, en un momento llega y pregunta, ¿quién de ustedes tiene hijos? Entonces la gente levantó la mano, yo no tenía hijos, pero llega y dice, vea, yo los invito a lo siguiente. Rájense de esta vaina, esto no funciona. Entre su chance y chance, este no funciona. Rájense, pero sí los invito a que les diga que lleguen a su casa, que eran como las 11 de la noche, despierten a sus hijos, agáchense y miren a los ojos y díganle, nosotros no vamos a ir a Disney porque papá no tiene los pantalones para hacer eso. Cuando el hombre dice eso, me pasó un frío por todo el cuerpo, yo no tenía hijos, pero lo primero que yo pensé es, si ese hombre se mete a comprometer los sueños de un niño, aquí tiene que haber algo interesante. Y el hombre se despidió y se fue. Eso fue Tony Morales. Tony Wilda Morales, en la convención. Se despidió y se fue. Y se acabó la convención de ese día. Y yo quedé así como medio tonto. Porque yo decía, aquí hay algo que yo no he visto, que yo no he entendido. Y entonces yo dije, yo mañana tengo que venir. Pero resulta que al otro día yo no tocaba. Entonces, si no toca, no entra gratis. Yo a las 8 de la mañana estaba comprando mi boleta para la convención. Y de ahí en adelante nunca faltaba una convención. Porque me di cuenta que había algo más ahí. Entonces yo llego al otro día a la convención y entonces ya al final de la convención, ¿qué pasó? Yo era otro loco más, yo también aplaudía y estaba emocionado y todo eso. Ya me había contagiado la locura toda la gente que había ahí. Salí con la decisión de hacer este negocio. No de hacerme diamante, no les va, ¿para qué les voy a decir mentiras? Que ese día dije, me voy a hacer diamante. Salí con la decisión de comenzar a hacer este negocio. Con una visión totalmente diferente. Yo sé que ustedes le van a promover una convención que va a haber aquí ahorita en el mes de junio. Y entonces usted como que, si lo trajeron acá y le insistieron tanto, ahora le van a insistir mucho más para que vaya a la convención. Pero vea, se lo quiero explicar así, sencillito. ¿Por qué es importante que usted vaya a una convención? Porque es que la convención le va a dar a usted una visión totalmente diferente de lo que es este negocio. Si yo no hubiera ido a esa primera convención, muy seguramente yo no hubiera hecho este negocio. Muy seguramente, porque de pronto no hubiera ido a la segunda, ni hubiera ido a la tercera, ni a la cuarta. Y si yo no hubiera hecho este negocio, ¿qué hubiera pasado? Pues que la orquesta se hubiera acabado en todo caso en el 2002. ¿Sí? Tengo amigos que ahora trabajan de mensajeros. No tienen nada malo trabajar de mensajero, pero se ganan en un mes lo que se ganaban en dos noches. Tengo amigos que hubieran hecho el negocio conmigo y ahorita que podrían ser libres financieramente. Yo tomé la decisión de ir a esa primera convención y eso me abrió una visión totalmente diferente. Por eso es que es importante que usted vaya a una convención. Porque eso le va a dar a usted una visión de lo que realmente es esta oportunidad de negocios. Y usted no va a entender lo que es una convención si no la vive, por más que le expliquen. Porque es que lo que yo decía antes de ir a la convención, yo le decía a mi hermano, pero bueno, explíqueme qué es una convención. Y mi hermano me decía, es que no le puedo explicar. Y yo, pero ¿cómo quiere que usted vaya a algo que usted no me puede explicar? Explíqueme para yo ir. Me dice, la verdad, yo no le puedo explicar. Usted tiene que ir para saber qué es lo que es una convención. Y entonces ahí entendí una fórmula para que la gente pueda entender lo que es una convención realmente. ¿Quién aquí se casó recientemente? ¿Nadie? Ah, bueno, sí. Hans y Ludari. Entonces yo le voy a pedir aquí, por favor, a Hans que me sirva de ejemplo. Ven, Hans. Para que podamos tener... Yo creo que usted se vaya con la idea de lo que es una convención, para que pueda tener un poquitico la idea de lo que es una convención. Entonces, ¿cuánto llevan de casados, Hans?
Desde noviembre.
Desde noviembre, o sea, hay como cinco meses. Cinco meses. ¿Tuvieron luna de miel? Tuvieron luna de miel, perfecto. ¿Tú nos podrías explicar rápidamente qué siente uno en la luna de miel?
Mucha felicidad.
Mucha felicidad.
Es una experiencia que le puede quitar el aliento.
Una experiencia que le quita el aliento.
Y muy bonito.
Muy bonito, listo. Es una explicación de lo que es la luna de miel. Entonces mira, una convención es lo mismo. Te da mucha felicidad, te puede quitar el aliento y es muy bonito. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Ahora, Kant nos explicó lo que era la luna de miel. ¿Quién de ustedes sintió lo que sintió Hans en la luna de miel con la explicación que dio él? Ninguno, ¿cierto? No sabemos qué fue lo bonito. ¿Qué fue lo que vio el vio bonito? No sabemos. No lo podemos sentir. ¿Quién lo puede sentir el que va a la luna de miel? ¿Cierto que sí? Ahora imagínate, Hans se casa y Ludar le dice, va a haber luna de miel. Contigo o sin ti, pero hay luna de miel. Nosotros vamos a tener convención. Contigo o sin ti. La convención va a estar ahí. ¿Cuál es la forma en la que usted puede saber lo que se siente en la convención? Pues yendo. Porque lo bonito y la felicidad que tuvo Hans no nos la podía explicar si no va. Es más, si Ludario hubiera ido con otro a la luna de miel, por más que le diga lo bonito y la felicidad, Hans no lo iba a sentir. ¿Sí entienden lo que les quiero? Sí logran captar. Eso es una convención. Eso es realmente lo que pasa en una convención. Que usted no lo va a poder explicar. Por más que tratemos aquí, nos podemos quedar con toda la noche y haciéndole más preguntas a Hans y le preguntamos y que nos dé una explicación más explícita y todo eso. Ninguno de ustedes va a sentir lo que sintieron Hans y Ludar en la luna de miel. ¿Sí o no? Por eso usted tiene que ir a la convención. Porque eso es como decir, no, yo no voy a la luna de miel y pues que vaya con otro, pues a la larga, pues que... ¿Entiendes? Es exactamente lo mismo. Por favor, un aplauso para Hans. Lo mismo pasa en la convención. Usted puede decidir no ir, como no usted puede decidir no ir a la luna de miel. Usted nunca va a saber lo que se perdió. Y es que ahí es donde está el hilo finito. Es un hilo muy finito. Usted puede decidir no ir a la convención. ¿Sí? Entonces usted no va a la convención y muy seguramente después de que vengan de la convención la persona que lo va a invitar le va a decir, usted no se imagina de lo que se perdió. Y eso es cierto, usted no se imagina de lo que se perdió. No se lo puede imaginar. Pero si usted va a la convención, usted va a decir, como la luna de miel, ¿qué tal que yo no hubiera venido? ¿Sí? Pero es que ese qué tal si yo no hubiera venido, usted no lo hubiera averiguado si no va. ¿Sí? ¿No se estoy confundiendo? Es como ese hilo tan finito que usted puede decidir no ir, pero nunca va a saber qué pasó. Usted puede decidir no ir a la luna de miel y usted tenga la plena seguridad que nunca va a saber qué pasó. No le van a contar qué pasó. ¿Me entiendes? Y así le cuentan, no va a poder sentir lo que pasó. Entonces ahí es donde está como ese pequeño problemita de que si usted no va, nunca supo que se perdió. Pero si usted va, siempre va a decir, ¿qué tal si yo no hubiera venido? ¿Qué tal si yo no hubiera ido a esa primera convención? ¿Qué tal? Ahorita se van a dar cuenta de lo que me hubiera perdido si yo no voy a esa primera convención. Porque muy seguramente nunca hubiera una convención. Entonces, ¿qué me hubiera perdido? ¿Qué me hubiera perdido? Aquí vamos a comenzar. Lo primero que me hubiera perdido es tener la oportunidad de conocer a una mujer maravillosa como lo es mi esposa. Gracias a que yo la había visto antes, pero si yo no comienzo en este negocio, pues no comienzo a conocerla más. ¿Sí? Y no tengo la oportunidad de tener en mi vida una mujer espectacular. Que es el mejor regalo que me ha dado, el mejor producto que ha sacado este negocio es mi esposa. Tener la posibilidad de compartir el resto de la vida con una mujer maravillosa. De pronto usted está casado, usted tiene su mujer maravillosa. Para mí fue uno de las cosas que yo me hubiera perdido si no hago este negocio. De poder compartir con ellas momentos mágicos. Ahorita estábamos hablando allá afuera con los nuevos 12%. Un aplauso para los nuevos 12% de los ganadores. Estamos hablando de que ustedes no se imaginan lo que es el reconocimiento de plata. Bueno, los que ya saben, son, es como el primer nivel grande dentro de este negocio, es de las cosas, de los niveles más emocionantes que tú vas a lograr en este negocio, es el de plata y el de diamante. Son como las cosas así más impresionante. Uno imagina lo que es el reconocimiento cuando tú llegas a diamante, como el saber de que tú hiciste el trabajo y lograste esa meta soñada dentro del negocio, el día de tu reconocimiento, cuando el día anterior te mandan para el hotel desde el día anterior, entonces tú vas para el hotel con tus hijos, luego van a ir una limusina a recogerte si tú quieres que te recoja una limusina, o tú quieres de pronto que te recoja un carro antiguo, no sé, tú decides, tú eres la estrella de la fiesta, entonces tú dices, no, yo creo que me recojan una limusina blanca, entonces te van a recoger una limusina blanca y luego va a estar un estadio lleno de gente. Imagínate esto, llegas tú a un estadio que está lleno de gente y todo el mundo con una banderita de Colombia. Cuando nosotros nos reconocieron, toda la gente en la convención tenía una banderita de Colombia y estaban batiendo la bandera. Qué emoción uno subirse a esa tarima y ver toda la gente ahí, gente que uno vio en el negocio desde los comienzos, gente que tiene sueños y que tiene esperanzas, poder vivir ese momento mágico, eso no tiene precio. Y poderlo vivir al lado de la persona que tú quieres, eso es impresionante. Poder subir con tus hijos a la tarima. Entonces aquí estamos, aquí está nuestra familia, este es mi hijo Juan Manuel, ahorita está mucho más grande, ya esta foto estaba chiquitico, pero ¿qué hace este negocio? Este negocio hace cosas que uno ni se imagina. No es lo que tú te vas a ganar, sino lo que te vas a convertir, lo que se convierte tu familia, la familia tuya alrededor. Hay cosas mágicas como esta. Mi hijo Juan Manuel, hace que unos 4 o 5 años atrás, iba un día en el carro con mi esposa. Iban con un amiguito del colegio, con su mejor amigo del colegio. Y entonces llega y le pregunta a Pili al niño, creo que llamaba a Daniel, le pregunta, Daniel, ¿tú qué quieres ser cuando grande? Y le dice a Daniel, yo quiero ser profesor de música. Y se voltea a Juan Manuel y me dice, ¿cómo así que profesor de música? Tú me habías dicho que tú querías ser músico. Ya le dice el niño, sí, pero es que mi papá me dice que los músicos no ganan plata, entonces mejor que me haga profesor de música. Miren la primera cosa que le hace un papá a un niño, robarle su sueño de que se quiera ser músico, que porque por el dinero. Y entonces Juan Manuel se voltea a mirar y le dice, uy, yo sí voy a ser un músico, pero yo voy a ser un buen músico como Juanes. Y yo lo que me voy a ganar, ya sé que es lo que voy a hacer, yo le voy a dar el 20% a mi mamá y a mi papá por haberme apoyado. El 20% para mis hermanos. El otro 20% lo voy a donar a una entidad de niños. Y yo con el 40% vivo bien. Mira la mentalidad tan diferente. Dos niños que estudian en el mismo colegio, en el mismo salón, pero tiene una mentalidad totalmente diferente. ¿Por qué? Por el programa educativo que nosotros estamos recibiendo y que ellos lo están teniendo y lo están escuchando, que comienzan a tener una mente ganadora desde pequeñitos. Piensan totalmente distinto. La otra vez iba yo con él en el carro y me pregunta, papi, ¿tú conoces a alguien que tenga avión? Y yo le dije, sí, claro, yo tengo un amigo que tiene avión. ¿Tú tienes un amigo que tiene avión? Y le digo, sí. Me dice, ¿cómo se llama tu amigo? Y le digo, él se llama Tim Foley. Y él me dice, y Tim Foley, que yo le digo, Tim Foley es embajador Corona Fundador. Y se queda la charla así. Como a los 15 días íbamos otra vez los dos y me dice, papi, yo ya sé qué quiero ser cuando grande. Y yo le digo, ¿qué quieres ser cuando grande? Me dice, yo quiero ser embajador Corona Fundador. Y yo voy a tener un avión. Miren eso. ¿Qué pensaba uno cuando estaba chiquitico? Un avión de pilas. Yo soñaba con esos aviones de pilas, que se acuerdan de esos que prendían la lucecita y todo eso. Ahora hay que vuelan, eso ni siquiera volaban, eso andaban por ahí yendo con un control de remoto con cable detrás del avión, porque pues si no iba detrás del avión, pues el cable. Y ellos piensan otra cosa totalmente diferente porque tienen una visión distinta. El mundo, aquí está Anita. Anita es nuestra hija menor, Anita tiene 13 años. Y Anita es una bendición porque cuando nosotros, una de las metas que nosotros teníamos era que cuando nosotros llegáramos a Diamante queríamos adoptar un niño. Y como que esas cosas que uno se le van olvidando, esas promesas que le olvidan en la vida, de uno en la vida, y la vida se las cobra, se las recuerda. Entonces Pili quedó embarazada, y ya tenemos a Juanma, quedó embarazada, perdió el bebé que estaba esperando, y cuando va a cerrar el proceso, donde la ginecóloga le dice, ella le contó pues que había perdido el bebé y todo eso, y le dice a la ginecóloga, ¿y tú cómo estás? Y ella, no, pues yo estoy bien. No, pero tú realmente, ¿cómo estás? Entonces como que Pili se queda así como que, ¿por qué me pregunta eso? Sí, porque todo pasa por alguna razón. ¿Qué promesa le has hecho tú a la vida que se te ha olvidado cumplirla? Ese hijo vino para recordarte algo. Como que Pili queda ahí, inmediatamente le viene a la memoria, nosotros dijimos que íbamos a adoptar un niño. Entonces salimos de ahí, comenzamos a hacer el proceso y todo eso. Entonces Pili siempre decía, cuando yo tenga un niño, a mí me gustaría ponerle una niña, me gustaría ponerle a Ana María. Una niña, Ana María. Entonces vamos al curso del bienestar familiar. comenzamos a hacer el curso para adoptar a una niña, y entonces nos preguntan en el curso, lo primero que nos preguntan, bueno, ¿y usted cómo le quiere poner a su niño? A todos nos preguntan, no, pues nosotros queremos ponerle a Ana María, yo quiero ponerle a Juan Fernando, yo quiero ponerle a todos. Entonces llegan y nos dice la psicóloga, perfecto, ustedes cuando reciban a su niño, ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Pero ustedes tienen que pensar que ese es un niño que ha perdido todo. Son niños que no tienen sus padres, porque fue que se los quitaron los papás, porque los papás eran, no respondían, o eran, qué sé yo, drogadictos, o esto, lo otro. Lo único que esos niños tienen es su nombre. Entonces ahora va a llegar a una casa desconocida, donde toda la gente es diferente, no conocen absolutamente a nadie, y los llaman por otro nombre que nunca han escuchado. Si ustedes quieren hacer un regalo a ese niño que van a adoptar, por lo menos déjenle el nombre. Entonces como que, pues bueno, pues listo, pues una recomendación. Y claro, cada uno cuenta, pues sí, el niño chiquito llegó a una casa donde no conoce a nadie, y ahora entonces a Juanito lo llaman Pedro, y entonces ¿quién será Pedro? ¿Ah, yo? Imagínate eso. Entonces bueno, nosotros dijimos, bueno, perfecto, el nombre que traiga. Ella quería que se llamara Anita, porque la abuelita se llamaba Anita, entonces como... Y entonces, bueno, entonces ya hicimos todo el proceso, 9 meses duró el proceso, cuando nos llaman que había una niña para nosotros. Entonces nos llamaron, y entonces cuando uno llega allá, uno comienza a leer la historia, entonces comienza a decir, y la niña que ustedes van a notar se llama Ana Giselle. ¿Es el nombre de la niña? Y así se quedó la niña. Y cambiamos, la Giselle era con J, entonces la cambiamos por G, porque nos gustaba más con G. Fue todo el cambio que le hicimos. Pero si ves cómo es la vida te da lo que tú le pidas. Entonces queríamos una niña. Entonces lo primero que nos habían dicho es que nosotros no podíamos tener, como ya Juanma tenía 5 años, realmente por la edad nuestra nos tenían que dar un niño de 5 años, nosotros no queríamos un niño tan grande, pero como Juanma tenía 5, no podía tener la misma edad de él, nos dieron una niña de 2 y medio. Cuando Anita llegó a la casa tenía 2 años y medio, y Anita ha sido una bendición. Uno cree que lo que va a hacer es cambiar la vida a una persona, pero llega a cambiarle la vida a uno. Pues una bendición total. Entonces esta bella niña es nuestra hija Anita, aquí estamos. Con nuestro equipo de apoyo, bueno, y tenemos 2 hijos mayores, Jorge y Andrea, que fueron los que nos hicieron abuelos. Entonces tenemos 3 nietos, un nieto de 5, un nieto de 2 y un nieto de 1 año y medio, y eso es la sensación más espectacular. Imagínate que los nietos no se quieran ir de tu casa, ellos son felices cuando van para la casa, y que cuando tú, imagínate que cuando tú tengas tus nietos y que tú tengas ya 70, 80 años, que tus nietos quieran estar en tu casa porque tú eres el abuelito rico que les da un billete 50 cada vez que van. ¿Sí o no? ¿Bacano? Que necesito hacer una vuelta y todos los nietos se... Yo lo llevo, abuelito, donde usted quiera, porque él sabe que luego al final va a tener un billete 50 en el bolsillo. ¿Eso no sería una nota? En vez de estarnos rogando a alguien que lo lleve a uno para hacer una vuelta, para llevar al médico, todos esos los chinos allá destortillados, a ver quién lo... ¿Quién lo va a llevar a uno? Aquí estamos con nuestro equipo de apoyo, nuestro querido equipo de apoyo. Aquí está nuestro embajador Corona Team Foley, nuestros diamantes ejecutivos Pedro y Patsy Lizardi, nuestro diamante Fernando y Rocío Fabrías, para que yo pido un fuertísimo aplauso. Son otras de las cosas intangibles de este negocio, conocer gente espectacular, gente que se preocupa por uno. Mira lo más bello de este negocio. Es tener la posibilidad de tener gente especial en su vida que no te va a hacer el trabajo. A mí, Fernando, nunca me ha hecho una clínica de belleza ni nada de esas cosas, ni un tamizaje ni nada de eso. Pero Fernando y Tato me miran en los ojos y me dicen que creen en mí. Y eso vale más que el hecho de que le hagan a uno, que le den un plan o que no le den un plan, sino que haya gente que cree realmente en ti. Y eso es lo que hace el equipo de apoyo en uno. Eso es lo que ha hecho mi equipo de apoyo en mí. Siempre, cuando yo no creía que yo lo pudiera lograr, ellos estaban ahí diciéndome, yo sé que tú puedes, no te preocupes que todo va a salir bien. Cuando las cosas no estaban saliendo tan bien. Aquí estamos en uno de esos viajes espectaculares, este fue un viaje que yo siempre soñé, un viaje a Disney con toda la familia. Entonces, hace como 5 años atrás se me metió en la cabeza que teníamos que hacer este viaje, sí, hace 5 años exactamente. Entonces, a partir de enero comencé a organizar todo, conseguí una casa súper... grande, de 6 habitaciones en Orlando, planeé todo, el 10 de marzo era el cumpleaños de mi mamá, entonces planeamos todo para llegar el 1 de marzo y volvernos el 11 de marzo, mi sobrinita cumplía 15 años, mi sobrina Down, la hija de mi hermano, ella es de una niña Down, y entonces yo le dije, te prometo que para tus 15 años nos vamos a ir a Disney. ¿Usted no se imagina la felicidad de esa niña? Esa niña era sin necesidad esperando el viaje. 8 días antes me llama, me dice, tío, dentro de 8 días vamos a ir a conocer las princesas, me decía ella. Eso no tiene precio. Ese fue el último viaje que hicimos en familia. El año siguiente mi papá se murió. Y de los mejores recuerdos que tenemos con mi papá fue ese viaje. Yo no sé por qué, yo decía, no entiendo por qué se me metió en la cabeza que tenemos que hacer el viaje este año, pero luego entendí por qué era. Era la última oportunidad que teníamos de estar con él. Y fuimos, hicimos ese viaje. No pude ir con 2 de mis sobrinos, los hijos de mi hermana, porque no les dieron la visa. Entonces 2 años después volvimos, intentamos, le dieron la visa un 1 de junio. Y mira lo que es la libertad, ¿no? Fuimos en junio a solicitar la visa de mis sobrinos, se la dieron, y cuando nos la dio, el cónsul dijo, le doy la visa por 6 meses. Salimos de ahí, nos fuimos para mi casa, me metí al internet, compré 3 pasajes para Disney, uno para cada uno de ellos y el mío, y nos fuimos los 3. Mis 2 sobrinos y yo. 1 semana para Disney. Lo que ellos quisieran. Como habíamos estado en la casa, llamé a la dueña de la casa y volví a alquilar la casa para los 3. Una casa de 6 habitaciones. Para que ellos estuvieran donde habíamos estado con el abuelo, sin tener que pedirle permiso a nadie, sin tener que estar preguntando si me lo puedo gastar o no me lo puedo gastar. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Que tú tengas la libertad de poder tomar decisiones. Yo salí de la embajada y de una vez fui y compré pasajes. No tenía que estar pensando, esperé 4 las vacaciones, esperé a ver si me la dan para ese día, otro para ese día sí, para ese día no. No, sin ningún problema. Que tú puedas decidir qué es lo que quieras hacer. Aquí estamos en Colorado, para nosotros son las vacaciones más espectaculares que tenemos cada, la hacemos cada 2, 3 años. Este año vamos para Colorado, entonces vamos de una nos vamos 15 días, alquilamos un apartamento, nos vamos con nuestro sobla, con Pedro y Patsy, con Fernando y Rossi, nos vamos con Iván y Carmen Morales, hemos creado una familia espectacular, entonces vamos a desconexión total, vamos a esquiar todo el día, yo era bien tronco para eso, pero aprendí a esquiar. Mis hijos se lo disfrutan, entonces quedamos todo el día, por la noche llegamos, nos reunimos todos en un apartamento, alguno cocina, disfrutamos de la vida sin ninguna prisa, sin ningún afán. Aquí estamos viajando por el mundo, Marsella, París, Ámsterdam, Mallorca, aquí estamos en Barcelona, Londres, Praga, Dubái, este fue un viaje súper emocionante que tuvimos con la compañía, y aquí quedaba el hotel. ¿No se han visto ustedes, escuchado la palmera que hay, esto es una construcción que hicieron dentro del mar, esto es artificial, y el hotel quedaba acá? Aquí estamos en Dubái y en Abu Dhabi. Aquí estamos en este hotel, perdón, este hotel es el Burj Al Arab, es el hotel La Vela. ¿Ustedes han visto el hotel La Vela? La corporación nos llevó allá a un almuerzo, la entrada ya vale $500 por persona para poder entrar a ese hotel. Y ahí no se aplica la frase es que todo lo que brilla es oro. Ahí sí no es como el cuento que no todo lo que brilla es oro, no sé, aquí todo lo que brilla es oro dentro del hotel. Aquí estamos en Abu Dhabi, fuimos a Petra, fuimos a Jordania, aquí nos quedamos en un hotel que era en el desierto, unas carpas, dentro del desierto, una experiencia espectacular aquí en Petra. Aquí estamos en el monasterio de Petra en Jordania, aquí estamos en Tierra Santa, en Jericó. Aquí estamos en Barcelona, Praga, Italia, hicimos un tour por Italia, entonces nos fuimos a un club de diamantes, que fue el club de diamantes en Praga, y después de ahí nos fuimos 3 días para París. No, primero nos fuimos para Berlín con Edgar Elusi, fuimos a Berlín y con Edgar Elusi, con Jorge de Eusebio, los diamantes de Venezuela, y con Miguel y Soraya estuvimos 3 días en Berlín, luego nos fuimos 3 días para París, y luego nos fuimos un tour por Italia durante 20 días con nuestros hijos. Sin ningún afán, paramos en cualquier restaurante, entonces la tomamos con calma, fuimos como a 7 ciudades de Italia, la pasamos súper espectacular, y eso no estaba dentro del kit, cuando nosotros entramos al negocio, no nos dijeron eso. Y aquí estamos con toda nuestra familia extendida dentro del negocio. Esto fue un viaje que hicimos a Colorado, entonces aquí tenemos, está toda la familia, aquí están los hijos de Iván y Carmen, aquí están nuestros hijos, aquí está Carmen Morales, la mamá de Carmen, por aquí está Iván Morales, aquí está Andrea y Alejo, Andrea nuestra hija, el hijo mayor, por aquí está mi sobrino Sebastián, que nos fuimos de vacaciones. ¿Qué es lo que tú quieres para ti y para tu familia y para tu futuro? Poder disfrutar en cualquier sitio, con gente que antes de este negocio, yo nunca me imaginé que pudiera tener amigos. Aquí está Gertrudis y Ernesto Espinosa, amigos de República Dominicana, amigos de Puerto Rico, viajando por el mundo, que mis hijos sean súper amigos de los hijos de Tato y Patsy, de Iván y Carmen. Los chinos esperan todo el año para encontrarse. Y son emocionados, son felices. Ya van a llegar las vacaciones para que nos veamos con Rorro y con Nico, y Nico y Rorro esperando verse con Anita, con Charian, con toda la familia. Nuestros nietos, aquí están nuestros tres nietos. Aquí está el mayor, aquí está el que le sigue y aquí está el menorcito. Poder tener tiempo de calidad para disfrutar con ellos. Pero el aplauso más grande quiero que sea para ustedes. Para la gente soñadora de Armenia que está dispuesta a poner el trabajo y que sabemos que nos vamos a ver en las playas del mundo. Un abrazo grande para todos. Feliz noche. Que descansen.
El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.